Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres en Radio Asunción. Buenas noches, Gianpiero.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. En vivo y en directo a todos nuestros auditores. Después de casi 2 meses, 11 programas por ahí tuvimos grabados, hoy volvemos a estar en vivo y finalizando este siglo que iniciamos hace un buen tiempo con estas apariciones de la Virgen, en que ya hemos visto casi 20 apariciones y hoy día vamos a tener las últimas apariciones en un solo programa para redondear y obviamente ya el próximo miércoles retomar nuestros temas normales que hemos tenido en este programa La Verdad Nos Hace Libres. Así ha sido este siglo de las apariciones de la Virgen y como siempre le decimos a nuestros auditores que se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, como estamos en directo va a ser más fácil la conectividad, al +569 925 91 910. Gianpiero, hemos tocado en estos casi 2 meses, un poquito más de 2 meses. Bueno, pedimos primero disculpas a nuestros auditores, estamos comenzando un poquito más tarde hoy día porque Fabián andaba en 18 todavía. Claro. Claro. ¿Están 18 Fabián todavía? No, problemas técnicos, no echa la culpa a Fabián para nada.
Mejor decir problemas técnicos. Claro.
Problemas técnicos en la parte del cuerpo de Fabián. No. Claro.
Bueno, y eso que no le ha visto la cara. Claro.
Ya se enoja Fabián y nos va a bajar el switch y ahí está y no vamos a llegar, así que.
Exactamente.
Claro. Bueno, Gianpiero, hoy día vamos para continuar con este siglo en que vamos a tomar en cuenta casi 9 apariciones, las últimas prácticamente que hubo en el último tiempo, en el último decenio de 1953 en adelante hasta el año 1990, mire,
hace poquito,
20 años, 30 años ya teníamos la última aparición reconocida, porque por ahí también hay otras que aún no están totalmente reconocida. Y nos vamos a ir a Italia. Antes yo quiero mandarle un saludo. No creo que nos estén escuchando, pero vale. No, un saludo porque.
¿A quién no nos escucha?
Al pueblo mexicano que.
Tanto, sí, pobrecillo, tanto, ¿no?
Con un terremoto hace 2 semanas, huracán y ahora otro terremoto que dejó bastante. Víctimas principalmente, muchos niños y también destrucción.
226 personas, creo, ¿no?
Claro, el recuento que tenían hasta el momento, hasta esta tarde.
Mira qué triste, ¿no?
Bueno, ojalá la Virgen se acuerde de ellos como ven devotos que son allá de la Virgen, por supuesto, de Guadalupe, para que los tenga en sus oraciones también y ellos también tengan en las oraciones a la Virgen. Ahora sí, Gianpiero, nos vamos a ir a Italia.
Vámonos a Italia,
sí.
Me parece muy bien.
A Siracusa, la Virgen de Siracusa, que también llamada la Virgen de las Lágrimas. ¿Cómo ocurre esta aparición o la historia de esta Virgen, Gianpiero?
Mira, y la Virgen de las Lágrimas. Siracusa está en el sur, ¿eh? Fue la provincia griega en aquel momento. Hace años atrás, o sea, como 2000 años atrás.
Claro.
No tanto, como 1500. Bueno, mira, en realidad no es una aparición en sí, es una figura de la Virgen, del Corazón Inmaculado de María, con relieve, qué sé yo. Y esta imagen derramó lágrimas durante 4 días. Ahora, fue una comisión de médicos, mal que mal fueron 4 días, ¿no? Entonces, y los médicos declararon que las lágrimas eran humanas. Así que interesante, ¿eh? Y esto fue aprobado por la iglesia.
¿Y esto fue en una capilla, en una iglesia?
Mira, fue en la casa del matrimonio de Ángelo Lanuso y su esposa Antonia. Nada más que eso. Ahora,
¿y por qué aparece este símbolo, de alguna manera?
Es un símbolo.
Este
sí.
Símbolo como dentro de las apariciones de la Virgen. ¿Será porque a lo mejor no podía aparecer directamente y sí lo hizo a través de esta situación?
Bueno, mira, la Virgen puede aparecer si quiere, ¿no? Como ella desee. Pero decidió esto. ¿Por qué? Porque en realidad el mensaje es muy simple. La Virgen está triste. Porque claro, la gente no hace lo que Dios quiere, ¿no?
Es una razón.
Sí, yo pienso que es ya. Eso, ¿no?
Esto fue en 1953 que ocurre esta situación.
Exacto, así
1953.
Es. Pero fue aprobada por la Iglesia esto. El mensaje,
no, claro,
sí, es clarísimo.
Claro,
sí. Es clarísimo.
Bueno, pero, y de ahí nos vamos.
Vamos a Indiana.
Sí, son muchas las
vamos
que vamos
rápido.
A ver.
No, pero
se van un poquito rápido. Claro, hay algunas que son, como son muy recientes algunas,
son cortitas,
no hay
además,
mucha,
¿no?
Mucha historia, por decirlo de alguna manera, todavía hay cosas que están en estudio. Claro, nos vamos a Ciudad de Roma. Ciudad de Roma, pero en Indiana, Estados Unidos, así se llamaba el sector.
Ahí sí, sí, me parece.
Claro,
claro, Ciudad de Roma, uno piensa tiro Italia, no.
Claro, por supuesto.
Lo copiaron los gringos. Bueno, aquí tenemos una monjita, María Efrén, ¿ya? Y ella recibió apariciones de la Virgen María en el convento de las Hermanas de la Preciosa Sangre, en Indiana, ¿no? El 26 de septiembre de 1956, estamos hablando de 61 años atrás, ¿verdad?
Así es.
El título es Our Lady of America, Nuestra Señora de América. Y fíjate, la Virgen se había aparecido en respuesta al reconocimiento de Estados Unidos de su privilegio como Inmaculada Concepción, especialmente a través de su santuario de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Ahora, el mensaje de la Virgen: que Estados Unidos, y bueno, no solo Estados Unidos, todo el mundo, se enfoque en la virtud de la pureza. La virtud de la pureza. Ahora, retrocedamos 60 años atrás.
Claro.
Yo pienso que en aquella época el mundo era mucho más, entre comillas, puro de lo que era ahora, si estamos hablando sobre la virtud de la pureza.
Claro.
¿Verdad? Porque ahora se ha atacado mucho estos últimos años a través de los medios de comunicación, etcétera, la virtud de la pureza, ¿no? Entonces, y también habló sobre la Santísima Trinidad en la familia cristiana, con el ataque que ha sufrido la familia últimamente, ¿verdad? Y no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Hay que tener a la Sagrada Familia como modelo, ¿verdad?
Claro, ahí la Virgen se le aparece a Mildred María Meusil también. Esta que estaba en la vida religiosa.
Bueno, es el nombre de ella,
porque, claro,
María,
claro,
Efrén, el nombre que ella, claro, se cambió. Digamos.
Que murió recién el 10 de enero del año 2000, a los 83 años, y manteniendo su vida oculta. Bueno, es lo que ocurre después de la aparición, es que, bueno, en este caso ella era una religiosa.
Sí.
Generalmente cuando se aparecen, ellas se transforman en religiosa.
Generalmente, sí.
Claro, se convierten en religiosa, no transforman, se convierten en religiosa.
Exacto.
Y claro, llevan esa vida también de oculto, de mucho encierro, de votos.
También, y fíjate que la Virgen prometió milagros mayores que en Lourdes y Fátima, y eso es harto decir, ¿eh? Pero puso una condición: si sus hijos escuchan sus advertencias y satisfacen sus peticiones. Eso es importante. Hay gente que dice, yo le pido a la Virgen tal y tal cosa, pero no me lo ha concedido. Claro, no va a misa, no se confiesa, no comulga, no reza, no lee la Biblia, no tiene los sacramentos al día. Entonces, claro, o sea, hay que ponerse las pilas también, pues, ¿verdad?
Uh-huh.
Y también dijo que todo esto se lograría por medio de sus hijos leales, los obispos de Estados Unidos.
Sí, pero hay algo también que hablamos de esta religiosa, que ella, antes de las apariciones de la Virgen, ya en 1938, había tenido experiencias espirituales muy muy interesantes, que a lo mejor, claro, eso a lo mejor la hizo llevar a la Virgen a aparecerse, o intercedió antes la Virgen con ella para que tuviera estas situaciones. Bueno, y a los pocos días de aparecerse la Virgen, ella escribió una oración inspirada, por supuesto, la Santísima Virgen, que escribió una oración que se llama Nuestra Señora de América, que junto a la medalla que mandó a acuñar. La aparición recibió su aprobación formal en 1963, o sea, 8 años después de la aparición.
Más o menos después, rápido, ¿eh?
Rápido. Autorizó también la impresión de los mensajes que la Virgen le había transmitido a la religiosa. El arzobispo Leybold se había vuelto tan convencido de la autenticidad de estos mensajes que puso su sello en el esquema de la medalla que Nuestra Señora le había pedido a Miguel. Le pidió una medalla y se acuñaron estos mensajes. Y también el 13 de octubre, casualmente, el día en que se conmemora la última aparición de la Virgen de Fátima, la Santa Madre pidió expresamente que una estatua de Nuestra Señora de América fuera entronizada en el Santuario Nacional de Inmaculada Concepción en Washington.
Me parece.
Sí, así que una historia muy poco conocida, tal vez muy milagrosa también, o de mucho significado para la gente, para Estados Unidos principalmente, en ese tiempo. Esa es la Virgen de América, y que tuvo las siguientes promesas. Prometió que mayores milagros que los concedidos en Lourdes y Fátima serían otorgados a los Estados Unidos, si lo hacemos como ella sea, lo que hablabas tú un poco, Piero. También este título es un signo de placer de Nuestra Señora en la devoción de sus hijos de América hacia ella, y esta visita es una respuesta al anhelo consciente e inconsciente en el corazón de sus hijos de Estados Unidos. Estados Unidos debe llevar al mundo a la paz de Cristo, la paz que trajo con él desde el cielo. Eso es lo que expresó la Virgen. Bueno, hay una serie de mensajes que deja, por supuesto. Dice, llora pues, querida hija, llora con tu madre por los pecados de los hombres. Ahí están los mensajes. Intervenir ante el trono de la misericordia por el pecado del mundo es abrumador y el castigo no está muy lejos. Es la hora más oscura, pero si los hombres se vuelven a mí, mi corazón inmaculado hará brillar de nuevo la misericordia que mi hijo va a derramar a través de mis manos. Mucho sufrimiento, si mis deseos no se cumplen, llegará a esta tierra. Si mis advertencias son tomadas en serio y suficiente cantidad de mis hijos se esfuerzan constantemente y fielmente por renovar y reformarse a sí mismos, entonces no habrá una guerra nuclear. Esto toma sentido ahora.
Ahora.
Sí, toma sentido. Así que, si mis advertencias no son tomadas en serio y suficiente cantidad de mis hijos se esfuerzan constantemente y fielmente por renovar y reformarse a sí mismos, entonces no habrá una guerra nuclear. Claro, estamos hablando en plena guerra fría entre Estados Unidos y Rusia también.
Ya, y tuvo razón lo que dijo la Virgen.
No, claro, no hubo, pero ahora también toma sentido con la situación que está pasando con Corea del Norte.
Ah, por supuesto, sí.
Bueno, Gianpiero, vamos a ir a un corte musical.
Un corte musical.
Sí, bien. Para continuar, porque ahora nos vamos a ir a una historia muy interesante, que es la de Akita en Japón. Pero
es súper importante esa.
Es una historia, pero no voy a decir eterna, pero es muy larga, tiene muchas situaciones que vamos a intentar resumir en este breve espacio. La verdad nos hace libres.
Esto en Japón, ¿eh?
Sí, en Japón. Sí, sí, Japón.
Muy bien.
Ahora sí.
Inventando algo simple para ti. Una forma buena para decir. Tú tienes la llave de mi corazón. Por eso te hice esta canción. Es todo lo que tengo. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí. Cada palabra que escribo. Yo sé que te gusta hacer las cosas bien. Quiero intentarlo yo también. Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te digo.
Por eso te hice esta canción. Es todo lo que tengo. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí. Cada palabra que escribo llega a su destino. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo. Quiero llegar a ti. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo. Sé que te gusta bailar reggaetón. Comer papas
frita y hacer el amor. Yo sé que te gusta hacer las cosas bien. Quiero intentarlo yo también. Es todo lo que quiero. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí. Cada palabra que escribo llega a su destino. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo. Quiero llegar a ti. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo. Grábala en tu corazón, te dedico esta canción, puño y letra con amor, escribiendo esta canción, grábala en tu corazón, te dedico esta canción, puño y letra con amor, quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo, quiero llegar.
Bueno, son las 21 horas, volvemos con La Verdad Nos Hace Libre después de esa pausa musical. Estamos en el último programa, no de La Verdad Nos Hace Libre, sino de este siglo que estamos haciendo las apariciones de la Virgen junto a Gian Piero Oneto, recalcando todas estas apariciones, y hoy día estamos abordando, por supuesto, las últimas de estas apariciones reconocidas de la Virgen María alrededor del mundo. Recién hablamos de Siracusa en Italia, la ciudad de Roma en Indiana, Estados Unidos. Y ahora vamos a ir a un país, una ciudad que llama la atención que haya aparecido por esos lados, totalmente oriental, como es Akita en Japón, el año 1973. ¿Qué interesante tiene esta historia, que es muy larga la historia de Akita.
Vamos a ver de resumirla un poco entonces.
Sí, es larga, pero tiene cosas muy interesantes. Primero, Gian Piero, ¿qué significado tiene que haya aparecido en Japón?
Mira, Dios siempre está renovando cosas, ¿eh? Ahora, nos hemos fijado que Oriente ha asumido un poquito la función que tenía antes Occidente en el tema de la evangelización. Corea del Sur, por ejemplo, ha tenido una transformación religiosa importantísima y la Iglesia Católica ha crecido de una forma espectacular, prácticamente milagrosa en Corea del Sur.
Claro.
¿Ya? Y lo mismo está pasando en Japón. Japón era, hasta hace algún tiempo atrás, uno de los países más ateos del mundo, ateos prácticos. ¿Verdad?
Ya.
Junto con la ex Unión Soviética, pero eso también ha cambiado. Y estamos viendo un foco ahí de evangelización nueva. Ahora, ¿cómo sucede esta nueva versión? Aparición de la Virgen. Fue en 1973. Había una hermana, Agnes Sasagawa, estaba orando en Akita, ¿no?
Claro.
En la ciudad, ¿no? Y escuchó unos rayos brillantes que emanaban del tabernáculo donde está la Eucaristía, ¿verdad? Vio esto un par de días más y después apareció en la mano izquierda de esta monjita una cruz, una herida, ¿no?, que sangraba y le causaba dolor. Entonces ahí escuchó a la Virgen, ¿verdad? La Virgen le... Bueno, vieron también, era un primer mensaje. Ahora vamos a ver en qué se tratan todos estos mensajes, ¿no? La estatua también de la Virgen, también fluía sangre de la mano derecha de la estatua, se repitió cuatro veces, ¿no? Y esta herida en la mano de la estatua, aparte de la mano de la monjita, ¿no?, se repitió cuatro veces hasta el 28 de septiembre.
La primera aparición fue en junio.
Así es. Y después la estatua de la Virgen comenzó a emanar lágrimas, ¿verdad? Y en distintas ocasiones, durante un periodo re largo, 6 años y 8 meses, ¿no?, hasta el año 1981, fueron 101 momentos de emisión de lágrimas de la Virgen, ¿no? Ahora, la hermana Agnes era sorda Y curiosamente fue sanada milagrosamente por la Virgen de dicha sordera, ¿no? Y eso fue un punto importante para probar estas apariciones. Uh-huh. Ahora, el mismo obispo Shojiro Ito aprobó todos estos hechos. Ahora, en la misma villa, otra estatua de la Madonna, esta es la Virgen con, sí, con el niño, ¿no? También ha derramado sangre, sudor y lágrimas. Según el testimonio de más de 500 testigos, católicos y no católicos incluso. Incluso fue hasta el obispo, perdón, el alcalde, que era budista. Así que, bueno. Y Joseph Ratzinger, que fue papa después, sí, él aprobó, digamos, estas apariciones de la Virgen.
Ahora, tiene un significado muy especial la Virgen de Akita, porque es la llamada a la continuidad de lo que fue Fátima.
Y sí, así es, es como la continuidad de lo que fue Fátima, toda la...
Pero, ¿por qué razón tiene eso en mensaje? ¿Por qué se le llama esa continuidad?
Mira, hay que ver los mensajes. Voy a leer el mensaje. Leer no es muy bueno, pero más vale comentar, pero vamos a leer. La Virgen dijo lo siguiente: mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decirte. Tú informarás a tu superior. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepciones, ni de sacerdotes ni de fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. Cada día recita las oraciones del rosario. Reza por el Papa, los obispos, los sacerdotes. Aquí hay otro punto súper importante, mira, que hace referencia a otras apariciones previas. La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Iglesias y altares saqueados. La iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas, y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. O sea, vemos un poquito lo que Cristo dijo: entre el trigo va a haber cizaña. Pero aquí como que hay un énfasis un poquito en esta cizaña que siempre ha habido, ¿no? Así que atención, o sea, mira, aquí nosotros como católicos, qué sé yo, la idea no es que comencemos a hablar mal de los demás, ni que mira el curita tanto, que me cae mal por esto, por lo otro, sino que en vez de hablar mal de los demás, rezar por los demás, recemos por ellos. Si hay un sacerdote que me cae mal, o que no me gusta lo que hace, o no estoy de acuerdo con tal o cual obispo, bueno, rezo por él, ¿verdad? Pero la gente no reza, la gente se dedica, como dice la gente, a pelar nomás.
Bueno, también tiene una referencia con la aparición de la Virgen de Ámsterdam, la de todos los pueblos, donde María introduce su pedido de aprobación por parte de la Iglesia del quinto y último dogma de fe, mariano, María como corredentora, abogada y mediadora, dándole a la pastora de los tiempos finales el rol que Jesús le asignó y que estaba ya escrito en el libro del Génesis 3.15. También algo curioso, la estatua o la imagen de la Virgen, ¿sí?, en que llora aquí en Akita, que es previo a la aparición misma en sí, fue fabricada por un budista.
Ah, mira, no me digas.
Sí, claro, fue fabricada por un budista. Lo que, claro, tiene alguna relación en el sentido de que la fe es para todo, y la Virgen, independientemente de los creos, aparece. Si la, tú con, lo has dicho hasta el cansancio, la Virgen es la Madre de Dios.
Obviamente,
o sea,
sí, así es.
Crean o no crean, existe.
Exacto.
Claro, entonces le aparece.
Y es la misma que aparece bajo distintos nombres, ¿no más?
Claro. Bueno, y el 22 de abril de 1984, después de los 8 años de investigación y habiendo consultado la Santa Sede, los mensajes de Nuestra Señora de Akita fueron aprobados por el obispo de la diócesis de Niigata, Japón, Monseñor John Shojiro Ito. Él declaró que los eventos de Akita son de origen sobrenatural y autorizó en toda la diócesis la veneración de la Santa Madre de Akita.
Oye, y bueno, mensaje bastante claro y un poco repetitivo en relación a otras apariciones también, ¿verdad? Pasémonos a una aparición en Venezuela.
Venezuela,
un país tan golpeado.
Podría aparecerse ahora, podrían decir a lo mejor los venezolanos, no sé.
Bueno, esto fue en 1976.
Claro.
Así que, y fue aprobada por el obispo Pío Velo Ricardo el 21 de noviembre del 87. 11 años después. Ahora, aquí se aparece la Virgen como sobre una cascada. Había una cascada por ahí, qué sé yo. 108 personas testificaron con su firma que la habían visto, ¿ya? Alrededor de 150 eran, pero no todos firmaron. Apareció bajo 7 advocaciones distintas: Lourdes, del Carmen, la Milagrosa, con el Niño. Y al terminar parecía como que toda la vegetación estuviera ardiendo. Sin embargo, la impresión mayor o el cambio mayor que esto generó fue el ansia profundo de cambio de la gente que vio todo esto, ¿verdad? Entonces, las enseñanzas que aquí la Virgen da son bastante simples, digamos. Reconciliación, confesión, ¿verdad? Llevar la cruz. Eso es importante. La gente piensa que si yo no vivo una vida pero súper buena, entonces Dios no me da lo que yo quiero. Y no es eso. O sea, el Señor dijo: cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame, ¿verdad?
Bueno, hay que decir que esta Virgen apareció en el pueblo de Betania, en Betania, en Venezuela. Sí. Y fue María, consagrada como María, Virgen y Madre Reconciliadora de todos los pueblos y naciones. Ese es el significado o el título que se le dio posteriormente a la Virgen de Betania en Venezuela, que apareció el 25 de marzo a 1977, siendo la vidente la señora María Esperanza de Bianchini.
¿Ya?
Quien después, claro, tuvo mucha devoción, se juntó, ella siguió siendo una civil más, por decirlo de alguna manera, y se juntó, por supuesto, con muchas personas muy cercanas a la iglesia posteriormente de esta aparición. Sí, tal como dijo Gian Piero, ocurre con esta cascada, y en su aprobación el obispo dijo: no intento afirmar que todas y cada una de las apariciones acaecidas en la finca Betania sean auténticamente tales. Ha habido casos de simple alucinación. También en Lourdes hubo numerosos pseudovidentes, pero todo eso no quita validez a los numerosos testimonios a los que sí les concedo credibilidad. Entonces el padre René Laurentini, reconocido mariólogo en su libro Multiplication des Apparitions de la Virgen Aujon, bueno, en otro idioma, Multiplicación y las Apariciones de la Virgen de hoy en día, dijo: este reconocimiento oficial es un hecho nuevo, ya que ninguna aparición había obtenido una tal autenticación desde hace medio siglo. Claro, ha pasado mucho tiempo como esa calidad de autenticidad.
Eso. Oye, recordar un poquito a los auditores que estamos en vivo ahora.
Sí.
Por lo tanto, pueden enviar WhatsApps y cosas.
Sí, pueden tener interactuar, hacer su consulta respecto a estas apariciones o de todo el siglo también, apariciones de todo el siglo, alguna duda que tengan respecto a todas estas vírgenes. Después vamos a ver la lista completa de todas las que hablamos al final para hacer un recordatorio en memoria a nuestros auditores. Recuerden que nuestro WhatsApp de contacto es el +569 925 91 910. Después de nuestra pausa musical, que ya vamos a continuar con la Virgen de Cuapa en Nicaragua, después Kibeho, Ruanda, en África, Madre del Verbo, la Virgen de Siria, San Nicolás en Argentina, mira, en Rosario, y por último, como apariciones ya certeras, el Cajas en Cuenca, Ecuador.
En Ecuador.
En Ecuador, sí. Ahora sí, vamos a nuestra pausa y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres. La verdad nos hace libres. Ya estamos de vuelta con Gianpiero Onetto en Radio Asunción, donde estamos ya abordando las últimas apariciones de la Virgen, terminando por supuesto este ciclo que iniciamos por allá en el mes de julio, iniciamos este ciclo que se ha extendido prácticamente por 2 meses y que estamos tratando todas las apariciones destacadas de la Virgen María y reconocida por supuesto por la Iglesia Católica.
Oye, me mandan una pregunta por WhatsApp. Estaría bueno explicar la diferencia entre la Virgen y las vírgenes que rondan por el mundo. Estoy citando tal cual. Me preguntaron por qué tantas. Bueno, que deben averiguar, me dicen. Gracias. La respuesta es bastante simple. La Virgen siempre es una. Ahora, cuando la Virgen se aparece
en distintos lugares,
se la nombra muchas veces
por el lugar donde apareció o el significado que tuvo también.
La Virgen de Fátima, Virgen de Guadalupe, qué sé yo, la Virgen de Cuapa, como vamos a mencionar ahora. Pero es la misma Virgen que aparece en distintos lugares y la gente la llama, le pone entre comillas como un apellido para diferenciar una aparición de otra. Nada más.
Claro, porque sería, a ver. Por ocupar un término muy vulgar, sería muy fome decir la Virgen María de México, la Virgen María de tal parte, de Virgen María. Entonces, claro, bueno, la diferencia por el lugar, pues, generalmente, casi todas son por el lugar donde se apareció.
Oye, recordar también que los auditores pueden ir en internet y ver una página hermana, portaluz.org, donde pueden encontrar un montón de información sobre un montón de temas de índole religiosa principalmente, ¿no?
No, nos vamos a quedar en Latinoamérica. Recién hablamos de la Virgen de Betania en Venezuela. Y ahora nos vamos a ir un poco más hacia el lado del Caribe, que también están sufriendo
harto. Nicaragua.
También están sufriendo harto.
Oye, acuérdate que en Nicaragua hace algunas décadas atrás estaba la guerrilla, un desastre,
sí,
eso.
Terrible. Y esto más o menos en esa época que aparece, claro,
1980.
Los sandinistas estaban en esa época.
Los contra, los recontra después. No, será espantoso.
En Cuapa,
así es. Mm. Bueno, un campesino comienza a ver a la Virgen, pero en forma bien de a poquitito. Por ejemplo, entra a la pieza y ve que la Virgen emite una luz. Y pensaba que se había roto una teja y por ahí entraba la luz de la luna, no sé. Y vio que, claro, esa luz era emitida desde la imagen de la luz, de la Virgen, ¿verdad?
Bernardo Martínez.
Así es. Y bueno, y de repente apareció la Virgen, ¿no? Y él nos dice que era bellísima. Pies descalzo, vestido blanco, largo, una cinta celeste en la cintura, manga larga, que es un manto de color crema pálido con bordados de oro en la orilla, ¿no? Y se parecía a la Virgen de Fátima, dijo. Ahora, él le preguntó, le dijo, ¿cómo se llama usted? Ella me contestó con una voz dulcísima, dice él, que jamás he oído de ninguna mujer, ninguna persona. Soy la Virgen María, dijo. Le pregunté de dónde venía. Me dijo, vengo del cielo, soy la madre de Jesús. ¿Qué quiere? Le preguntó él. Ella le respondió, quiero que recen el rosario todos los días, no quiero que lo recen solamente en el mes de mayo. De repente tenemos el mes de María y ahí, claro, ahí la gente de repente reza el rosario los otros meses se olvidan, ¿no? Uh-huh. Dice, quiero que lo recen permanentemente en familia, desde los niños que tengan uso de razón, a una hora fija, cuando ya no haya problemas, ¿no?, con los quehaceres del hogar y que a través de la visión pide que se dé a conocer este mensaje a la gente. Eso es.
Claro, esto fue en abril y mayo de 1980, tal como señalábamos, en plena guerra civil de Nicaragua.
Así es.
El 15 de abril. Bernardo Martínez, que fue el vidente que le apareció, era una persona muy muy devota, pero claro, yeah. En su momento. La palabra cuapa se deriva de cuatibi, que es cuatipan, que en el idioma indígena significa por encima de la serpiente. Mira,
por encima de la serpiente.
Y Bernardo lo educó su abuelita, a Bernardo.
Ya.
Lo educó cristianamente. Él nació en 1931, o sea, tenía casi 70 años cuando... 40 años. 40, 80, no, 50 años tenía cuando se le aparece.
50. Okay.
Era un campesino sencillo, humilde, piadoso y servicial, que le gustaba ayudar en la iglesia como sacristán.
Bueno, mira,
él quería ser sacerdote.
Ya.
Quiso ser sacerdote.
Bueno.
Y esta Virgen se sigue venerando, por supuesto. Fue muy poco tiempo de haberse aparecido. En 1982 fueron reconocidas por el obispo estas apariciones. Sí.
Los mensajes que dice la Virgen. Me da tristeza la dureza del corazón de esas personas, referencia a los pecadores, ¿no? Pero vos tenéis que hacer oración por ellas para que cambien. El tema es lo que el Señor dice también, porque el Señor dice, no todo aquel que diga Señor, Señor se va a salvar, sino el que hace las obras que yo quiero. Entonces es importante, ¿no? No tantas palabras, sino más acción. Eso es lo importante. Y reitera la Virgen María el uso del rosario, ¿no? Ojalá rezar el rosario. Sí.
Ahora, cuando ocurrieron estas apariciones, como estaban en plena guerra civil, la policía sandinista trató de llevarse a Bernardo.
Lo preso, sí, los sandinistas.
Sí, llevárselo, claro, porque lo que él, claro, en cierto modo estaba ahí distrayendo un poco la situación. Y querían llevárselo, pero justamente donde estaba Bernardo había muchos devotos y ellos se le enfrentaron y evitaron que pudiera llevárselo.
Ah, mira qué bien.
Sí.
Y es un buen ejemplo.
Y lo llevaron al seminario.
Ya, es un buen ejemplo cuando, mira, hay un dicho muy famoso: el mal avanza en la tierra porque los que intentan ser buenos no se oponen. Está bien, o sea, hay que oponerse, ¿no?
Bueno, tú dijiste en un mensaje: recen el Santo Rosario todos los días, en familia, a una hora tranquila, meditando los misterios. Pidan fe, paciencia, fuerza para llevar la cruz. Remueven la devoción de los primeros sábados.
Ya, ¿te acuerdas lo que es eso? ¿Cuál es esa?
Sí.
Los primeros sábados, la Virgen pidió que, ojalá, en cinco sábados... los cinco primeros sábados de cada mes, independientemente de que, en qué mes comienza.
Pero no hay cinco sábados todos los meses.
No, pues por eso te digo los cinco primeros sábados de cada mes.
Es el primer correcto. Sábado de cada mes,
por cinco meses.
Correcto, ya.
Y la misa, comulgar, estando en estado de gracia, por supuesto, o sea, sin pecados graves. Y rezar rosario, hacer una pequeña meditación sobre el rosario o etapa de la vida de la Virgen. La Virgen te promete que vas a salvarte, a ir al cielo. Así que...
Bueno, dicen, mediten en las bienaventuranzas.
Gracias.
Ámense unos a otros y perdónense. Hagan la paz ustedes. No se contenten con pedirla. Si ustedes no la hacen, no habrá paz.
O sea, acción y no palabras, ¿no?
Platiquen entre ustedes. Entiéndanse y nunca vayan a la violencia. Nicaragua ha sufrido mucho y seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Claro, fueron 10 años de esta guerra civil que tuvo en Nicaragua. No se aflijan, yo estoy con ustedes. Aunque no me vean, una madre no olvida nunca a sus hijos.
Así.
Y invóquenme con estas palabras: Santísima Virgen, vos sos mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores.
Oye, y hay otra aparición, la de Ruanda.
Ruanda, ahí nos vamos al otro continente, el continente negro.
Así es.
Cruzamos el Atlántico y llegamos derechito ahí a Ruanda, ¿no?
Oye, pero la gracia de esta aparición es que la Virgen profetizó todo lo que iba a suceder después en Ruanda y se cumplieron todas esas profecías.
Claro. Recordemos que también tuvo guerra civil Ruanda
y hubo un genocidio espantoso en 94.
Esto ocurre en 1981.
Y ya la Virgen estaba profetizando cosas que iban a pasar en 13 años a futuro, ¿verdad? Bueno, todo en la aprobación del obispo el 2001 recién. Ahora, aquí la primera, los videntes, vamos a ver los videntes. Era una chiquilla de 16 años, Alfonsine Mumureke.
¿Ya?
Al principio no le creían, se burlaban de ella, ¿no? Y las compañeras también. Hasta que una de las compañeras dijo, ah, no, yo no te creo, vamos a ver esto. Y justo la Virgen también se le aparece a ella, que era la, como una de las que se le oponía, ¿no? Entonces también fue convertida, pero inmediatamente. La segunda era Natalie Mukamasimpaka, eso, 17 años.
Ay, ¿repite el apellido?
Mukamasimpaka. Qué complicación. Bueno, y la tercera es Marie-Claire Mukamgango, de 21 años. ¿Ok? Y esta pobre niña murió durante las masacres que sucedieron después, claro, entre los Tutsi y los Hutus, me parece que eran las dos como etnias,
las tribus.
También dentro de las mujeres, que las jóvenes que vieron, había una muchacha que era musulmana, que y obviamente rápidamente se convirtió y se bautizó, ¿no? Y también un joven pagano llamado Sagstache, ahí está, que también obviamente rápidamente se convirtió y se bautizó, ¿verdad? Estas apariciones terminaron en 1983 para 6 de los videntes, y solamente Alfonsín comenzó, o sea, siguió teniendo estas apariciones hasta 1989. Ahora, el mensaje, vamos a hacer un resumen, ¿no? La importancia del rosario, la oración, la confesión, ¿verdad? Una fe viva y práctica. No basta creer, hay que creer y actuar en consecuencia. Oye, el demonio también cree en Dios, pues, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la diferencia, no? También renunciar a la idolatría, la irreverencia, ¿no? El materialismo, la inmoralidad sexual, ¿verdad? La hipocresía. Entonces, ¿qué ocurriría? Era simpático porque cuando aparece la Virgen a varias personas, en este caso eran 7, ¿no? Rápidamente toman a esas chiquillas y las ponen en 7 salas distintas y las comienzan a interrogar. ¿Qué pasa? A ver si cuentan historias distintas.
Ah, claro, si hay contradicciones.
Si hay contradicciones. Y era curioso porque siempre dicen, le preguntaron a la muchacha, ¿de qué color era la piel de la Virgen? ¿Qué piensas, qué crees que dijeron ellas? A ver.
Blanca.
Dijeron que no sabían.
No sabían
si era negra, amarilla, blanca, no sabían, ¿eh? O que si pertenecía a alguna etnia, si fuera con rasgos chinos, qué sé yo. No, nada, no sabían. Ahora, la Virgen se apareció como la madre del Verbo, la madre de Cristo. Y le mostró el 15 de agosto del 82, una ocasión solamente, la profecía de lo que iba a pasar en su país, en Ruanda. ¿Y qué pasó? Le mostró imágenes terribles, un río de sangre, personas que se mataban entre sí, cadáveres abandonados sin nadie que le diese sepultura, qué sé yo. Y esto es una visión que duró mucho, fue muy larga, horas. Y ahora, vemos lo que pasó después. Dos años después pasó esto, las etnias comenzaron a matarse entre ellas, y la forma preferida que tenían de matarse era con machetes.
Claro.
Entonces era a machetazo en la cabeza. Oye, pero espantoso. Así que, bueno, y otro mensaje muy esperanzador, dijo, el mundo, bueno, no sé si esperanzador, depende cómo lo tomen los algunos auditores, pero dice, Alfonsín dijo que la Virgen vino a preparar a la humanidad para la segunda venida de su Hijo. El mundo está llegando a su fin, el regreso de Jesús está muy cercano. La Reina de los Ángeles viene a aconsejarnos que nos preparemos para la venida de su Hijo. Tenemos que sufrir con Jesús, rezar y ser apóstoles para prepararnos para su venida. Ahora, aquí tenemos las profecías que se cumplen. Entre 1994 y 1995 se desató una masacre en Ruanda por una guerra tribal entre la tribu de los Hutus y la tribu de los Tutsis. Fue un verdadero holocausto que hizo titular en todos los periódicos del mundo. En pocos meses murieron unas 800.000 personas asesinadas. Entre las víctimas, 3 obispos, más de 400 sacerdotes y religiosos. a través de toda esta debacle que sucedió, no se sabe el paradero de los videntes, de todos los videntes. Se dice que la familia de Alfonsín fue asesinada y que ella pudo refugiarse en Zaire. Se piensa que Marie Claire, Emmanuel y otros videntes fueron asesinados. Recordemos que miles de cadáveres yacían sin sepultura por todas partes, muchos de ellos decapitados. Cientos de cadáveres fueron echados al río Caguera, ensangrentando sus aguas. Era más fácil tirarlo al río que el río se lo llevara al mar que darle sepultura a 800.000 personas, imagínate. Y la Virgen advirtió todo esto.
¿Verdad? Ahora, a mí me salta una pregunta que yo creo que a nuestros auditores también le puede causar esa consulta. Si la Virgen sabía lo que iba a pasar, o en cierto modo advertía,
¿sí?
¿Por qué no hubo ninguna acción por parte de ella para evitar aquello? Porque, y además, vemos que los videntes también fueron afectados directamente.
Exacto.
En esta situación, porque a lo mejor uno puede haber pensado, ustedes se van a salvar de aquella situación. ¿Por qué no hay una relación, una salvación por parte de eso si la Virgen lo acepta? Ve que a lo mejor ella, claro, el mensaje que ella da es para decir, cambien esto.
Exacto.
Y no se cambia.
Va a pasar lo otro.
Va a pasar lo otro. O si cambia, pero deja que ocurra.
¿Por qué? Porque, mira, en primer lugar, Dios respeta la libertad del hombre. Y la Virgen también, por supuesto. Por lo tanto, si Caín va a matar a Abel, Dios no le va a detener la mano. Porque estaría afectando su libertad, digamos. Aunque sea para algo bueno, ¿entiendes? No. Entonces, el hombre es libre. Es libre para arruinarse también. Y todo lo que haga la tierra se va a pagar más allá, en el más allá. La Virgen puede advertir, puede sugerir, pero no puede obligar. Dios no obliga a nadie. El demonio tampoco obliga a nadie. ¿Ya?
Bueno, ya tomamos una advertencia.
Son advertencias. Ahora fíjate, todo esto que pasó fue profetizado por la Virgen. ¿Y sabes lo que hizo el gobierno ruandés posteriormente junto a todos sus cabecillas? Uh-huh. Intentó cerrar 3 iglesias católicas, ¿verdad? Transformando en el monumento, algo así, cerrándola al culto. O sea, en el fondo hacen justo lo contrario de lo que quiere la Virgen, a pesar de todo lo que pasó, ¿te fijas? Bueno, pero fíjate, la iglesia se opuso, por supuesto, y al fin y al cabo el gobierno ruandés y sus cabecillas echaron pie atrás. Así que tenemos un santuario ahora en Quibejo, donde se apareció la Virgen, donde la iglesia está muy activa, ¿no?
Sí, hay que aclarar que la...
Ah, la otra pregunta.
Sí. La palabra Quibejos es con H.
Con H,
no, no una J. K-I-B-E-J-H.
Quibejo o Quibeo, podría claro, ser, ¿verdad? Claro. Ya. Ahora, el otro tema, ¿cómo murió San Pablo? Le cortaron la cabeza.
Claro.
¿Cómo murió San Pedro, ya anciano? Lo crucificaron cabeza abajo. Recordemos que el hecho de que se le aparezca la Virgen o el Señor no significa, oye, ahora tienes un seguro para tu vida. Porque en el fondo, cuando se aparece la Virgen, la vida pierde un poco el interés en sí misma. El vidente ya no vive para la tierra, no le importa la tierra. San Pablo decía, mira, todo lo que me pueda ofrecer el mundo para mí es basura, o sea, comparado con lo que puedo tener más allá. Entonces muchos mueren mártires, ¿no? De esto. Entonces no pensemos, no tengamos los ojos puestos tanto en la tierra, ¿no? Ha desaparecido Dios, entonces eso significa que nunca más voy a estar cesante. O sea, no tiene esa relación, digamos.
Volvemos, nos vamos a hacer las últimas 3 apariciones que nos quedan, que son la de Siria en Damasco, San Nicolás en Argentina y el Cajas, Cuenca, Ecuador. Pero
son cortitas.
Son cortitas, y después de nuestra pausa musical y volver también con la última parte del programa de hoy.
De mis padres, los zapatos de charol, los domingos. como que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada pulsación, se proyecta la vida, mariposa de mi color.
La verdad nos hace libres con Gian Piero Neto. Le recordamos a nuestros auditores que estamos terminando hoy día el ciclo de las apariciones de la Virgen en distintos países, ciudades, en el mundo entero. Si quiere contactarse con nosotros, lo puede hacer al más 569-925-91-910 a través del WhatsApp. Gian Piero, ya vimos recién lo que pasó en Ruanda con la aparición la Virgen en Kipejo, y ahora nos vamos a ir a Siria, en la ciudad de Damasco.
También otro país afectado por la guerra civil.
Claro, ahora lo estamos viendo.
Y por el ISIS, los fanáticos musulmanes, ¿verdad? Que intentan establecer sus creencias a sangre y fuego.
Un hecho de esta aparición de la Virgen de Siria, que ocurre en 1982, es la única aparición aprobada por obispos católicos y ortodoxos.
Bueno, en el fondo, mira, la Iglesia ortodoxa antes era parte de la Iglesia católica.
Claro, es una separación.
Ellos se separaron, ¿eh?
No, y en cierto modo tiene la misma la forma de expresar es casi muy parecida, muy similar a la católica.
Ah, sí, por supuesto, claro. Y de hecho, por ejemplo, si tú te confiesas con un sacerdote católico o bien un sacerdote ortodoxo, también vale. Ah. La misa es válida en ambas iglesias también. Claro. El bautismo también, qué sé yo. Bueno, estamos hablando entonces de una vidente que es Mirna. Mirna significa María también, Nasur.
Nasur.
Sí. Bueno, 18 años tenía ella cuando comenzaron los milagros. Era católica ¿Cuáles son los milagros? Es curaciones. Tiene un icono, una imagen de la Virgen que exuda una especie de aceite, ¿verdad? Esto sucede en 1982, ¿verdad? Entonces, cerca de la casa de Ananías, no sé si te acuerdas, ¿eh? Es donde San Pablo se alojó después de su conversión. En aquella época, imagínate. Mirna rezaba por su cuñada Laila, que estaba muy enferma. También habían otras dos mujeres que rezaban con ella, una ortodoxa y otra musulmana. Mientras rezaba la musulmana, vio una luz que emanaba de las manos de Mirna y poco después aceite que emanaba de su piel, sin que ella se diese cuenta, Mirna, ¿no? Y la musulmana le dijo que pusiera las manos sobre la enferma, la cual quedó sanada inmediatamente. Así que ahí estamos. Ahora, la imagen en realidad, él tenía una imagen de unas 3 pulgadas chiquititas, ¿no? De la Virgen con el niño. Y ahí salía el aceite. Era tanto el aceite que salía de la imagen que caía al piso, junto a la cama. Y también salía de las manos de Mirna, es súper curioso. En una, Nicolás, que en este caso es el marido de ella, porque ella está casada, ¿no? Y llamó a los familiares y todos comenzaron a rezar. El aceite seguía saliendo de la imagen y en una hora llenó 4 platos de aceite, imagínate. Me recuerda a San Charbel. ¿Tú ubicas a San Charbel?
No.
Es del Líbano, ¿eh? Por ahí cerca. Él falleció, ¿verdad? Un santo, y lo enterraron en la tierra, nomás. Y una vez llovió, qué sé yo, tuvieron que hacer una. Sacarlo del ataúd, estaba todo podrido, menos él. Su cuerpo está incorrupto. Y lo pusieron en una especie de sarcófago de piedra, su cuerpo, incorrupto, como el Padre Pío también, y muchos otros santos católicos. Y su cuerpo también exuda un aceite, el aceite de San Charbel.
Ay.
Y de hecho, mojan como algodones en esta y lo envían a todas partes del mundo. Y de hecho, en Santiago hay una iglesia en honor a San Charbel. Y ahí tú puedes ir a pedir a estos algodoncitos.
Mira.
Sí, así que no sabía. Bueno, salió una voz de esta imagen de la Virgen que le dijo: Mirna, no tengas miedo, estoy contigo. Abre las puertas y no prives a nadie de verme. Enciéndeme una vela. Mirna no creyó, pensó, estoy escuchando voz, ¿qué me pasa? Entonces, en eso no quiso decir esto y se cortó la luz. Y ahí tuvo que prender la vela y en ese momento volvió la luz. Así que...
Bueno, ahí tenemos otro tipo de aparición que no es la imagen directamente, sino que es a través del, digamos, de la representación de la Virgen directamente, no ella... como imagen propia, sino que a través de la figura de una virgen que había en el lugar, claro. como ocurrió también con Siracusa y otras.
Y de hecho, mira, fíjate que después esta imagen de la Virgen siguió exudando este aceite durante 4 días. Bueno, esto se hizo conocido,
claro.
Y de hecho, claro, vinieron sacerdotes católicos, qué sé yo, llevaron un médico, incluso oficiales de seguridad, sacaron la imagen y se dieron cuenta que la imagen salía, o sea, que el aceite salía de la imagen. Le pidieron a Mirna que se lavara las manos, por si acaso se había echado ella algo, qué sé yo, que fuera a rezar. Después de eso, de nuevo comenzó a salir aceite a las manos de ella. Es súper curioso, súper extraño. Así que.
Bueno, eso tiene que haber tenido algún tipo de mensaje, alguna razón de mostrar a través de este aceite. En una ciudad también que también está siempre enfrentada a situaciones fuertes como el Damasco.
Pues imagínate.
Claro, ¿verdad? Y ahora todos sabemos lo que está pasando en Siria.
Ahora, fíjate que, sí, por supuesto, un desastre, ¿no? Ahora, bueno, llegaron miles de personas a la casa estaba abierta para todo el mundo, qué sé yo. Y de repente, el 15 de diciembre de 1982, Mirna sintió que algo la llevaba del brazo. Era la misma hora en que el ángel había llevado a Santa Catalina Laburé a la capilla para que viera a la Virgen. 11:37 p.m. Mirna no conocía a esta otra santa, por supuesto. Fue al techo de la casa. Se arrodilló y ahí vio a la Virgen. Allí habló por primera vez la Virgen a ella.
Ya.
Así que ahí tenemos esa aparición. La Virgen, por supuesto, los mensajes son muy similares a todos los que ha ido dando, ¿no? Es siempre un recordatorio del cielo para que hagamos las cosas. Mira, yo conversando con algunas personas me decía, no, mira, el pecado que más gente lleva al infierno es tal o es cual. Me dicen, pero personalmente yo pienso que el pecado que más lleva a la gente al infierno es la flojera. ¿Por qué? Porque le da lata ir a misa, le da lata rezar, le da lata confesarse, le da flojera hacer lo otro. Otro día lo haré. ¿Te fijas? Y en el fondo no hacemos lo que debemos hacer por flojera. Y tú estás flojo, ¿no? Para hacer tus tareas,
sí,
religiosas.
Sí, de repente me flojo, sí.
¿Te pones flojo, sí, de repente?
Sí.
Yo pienso que estaba en algún momento, pero bueno, hay que luchar contra, claro, eso, ¿no?
Bueno, después de esta situación en Siria, nos vamos aquí al ladito, nomás aquí, cruzando la cordillera a Rosario prácticamente, en San Nicolás, en Argentina, en 1983, donde se aparece, o sea, se expresa la Virgen a Gladys Quiroga de Mota, la Virgen María del Rosario de San Nicolás en Argentina.
Eso hace poquitito,
en 1983.
Así es. Bueno, la vidente, una mujer, como decías tú, esposa, madre de dos hijas, que llegó solamente hasta cuarto básico, ¿verdad? Y ella dice que se le aparece la Virgen del Rosario. ¿Ya? Y esa misma imagen estaba, y la que ella ve, estaba en el campanario de la iglesia hace mucho tiempo, porque se había estropeado la imagen, ¿ya? La humedad, qué sé yo, estaba deteriorada. Y la típica, vamos a dejar la imagen ahí hasta que la reparemos. Y pasaban los años y los años y los años, y nunca se hacía nada de eso, ¿verdad? Ahora, la Virgen se aparece varias veces y le da varios mensajes, ¿no? Varios mensajes de dijo que era la madre del cielo. Así que tenemos también un montón de apariciones que duraron un largo tiempo, aprobados por la Iglesia Argentina en este caso, ¿verdad?
Yeah.
Aún no, me parece, por el papado, ¿eh? Pero por lo menos tiene la aprobación del obispo de allá. Hay una especie, hay una iglesia. Finalmente cogieron la imagen y la arreglaron, ¿eh?
Ya.
Tuvo que haber una aparición de por medio para que,
claro,
la gente se pusiera las pilas.
Sentir aquella situación.
Así es.
Estos San Nicolás quedan exactamente en qué parte de Argentina, ¿no?
Mira, no sé, en realidad no.
No,
yo conozco Mendoza y Buenos Aires, nada más que eso.
Ah, esos lugares nomás.
Esos dos lugares nomás, ¿eh? Nada más que eso.
No, es en Buenos Aires.
Ah, en Buenos Aires.
Sí, es una ciudad que queda San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires.
Ah, bueno, dentro de la provincia, pero es otra ciudad.
Claro.
Así es.
Ahora, en Argentina, vamos a ir un poco, le hacen mucha devoción a la Virgen de Luján.
También la Virgen de Luján, tiene razón.
Una basílica espectacular, muy, muy, muy bonita, estilo también muy parecida a la de barroca. Muy, muy preciosa, muy bonita la Virgen de Luján de Cuyo en Argentina.
Oye, y finalmente, terminando las apariciones reconocidas, bueno, dejar claro que hay muchas más apariciones reconocidas, pero estamos tomando la más importante,
claro,
¿no? Es otra en Ecuador, aquí en el norte,
Cuenca,
más al norte, en Cuenca, en Cajas.
En Cajas, el Cajas.
El Cajas,
sí.
Bueno,
y la Virgen,
las Cajas, ¿no? Pero
el
bueno.
Cajas, la guardiana de la fe.
La guardiana de la fe. Es importante porque la guardiana de la fe. Cristo, cuando rezaba a su padre, le decía, Padre, ojalá que todos sean uno, así como yo y tú somos uno, ¿verdad? Dios no quiere tanta división en las iglesias. Todo, mira, vamos al principio de la historia de la iglesia y ya habían divisiones en ella, ¿no?
Claro.
Pero al final las divisiones que salían y que no eran, digamos, acorde a la fe, al final iban muriendo. En el siglo XV comienza la reforma protestante, ¿no? Y se separan de la iglesia católica por Calvino, Lutero. Y por eso aquí de repente es bueno recordar, ahora que hay tanta oferta religiosa de todo tipo para los gustos de la gente, recordar que tenemos que ser también nosotros guardianes de la fe, ¿verdad? Así que, bueno, ahora, las apariciones comenzaron en el 88 a una muchacha que se llamaba Patricia Talbot, y ella cuenta que en el amanecer del 28 de agosto de 1988 una intensa luz invade el dormitorio de Patricia en Ecuador, donde vivía con sus padres. Vio a la Virgen y esta le dijo que era su madre del cielo, no solamente de ella, sino de todos nosotros, de Cristo, ¿verdad? También. Luego la volvió a ver en la Catedral de México y en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, donde la Virgen la tomó de las manos y le dio un secreto. No sabemos todavía qué era esto, ¿no? Así que, bueno, la Virgen sigue presentándosele a Patricia, y hasta 1990. Esto ha causado unas grandes peregrinaciones de fieles, ¿ya? Y se ha construido un santuario en El Cajas, curiosamente, que es en Las Cajas. Bueno, así que ahí tenemos, está como la última, más o menos, aparición, ¿verdad?
Claro, después tenemos, hay otras apariciones que aún no han sido reconocidas.
Ya.
O que son aprobadas, pero no han sido reconocidas. Hay una diferencia, porque la aprobación la hace el obispo.
Así es.
Claro, el obispo hace aprobación, pero después tiene que reconocerla a la Santa Sede, como son en 1947 en Montichiari, en Italia. En 1961 Garabandal.
Hay un problema con Garabandal, sí. De hecho lo rechazaron.
Ah, sí, lo rechazaron. Pero permite misa a los peregrinos, se permitió en su momento.
Ah, bueno, claro, claro. Porque, oye, ¿por qué no vamos a hacer misa? Claro. El hecho de que haya una misa ahí o que haya sacerdotes confesando no significa que la aparición de tal o cual lugar sea verdadera. Lo que pasa es que se aprovecha un poquito pastoralmente ¿verdad? También. O sea, si la gente quiere confesarse, bueno, ¿por qué no hay un sacerdote confesando? Aprovechemos esto pastoralmente. Eso lo encuentro muy bueno. Garabandal no fue aprobado porque, por ejemplo, una profecía que no se cumplió. ¿A qué me refiero? Se había predicho que tal persona ligada a las apariciones, que era ciego, antes de morir iba a recuperar la vista. Y el hombre murió ciego.
Ya.
O sea, claro, y después obviamente uno, no, es que eran los ojos del alma. No, o sea, la excusa nunca faltaba. Y el tema es que todas las videntes, que eran varias, se casaron y viven, entre comillas, un poco de esto. Por ejemplo,
claro.
¿A qué me refiero? Tienen un misal grande, ¿ya? Según ellas, la Virgen había bendecido ese misal. Entonces, ¿qué hacen ellas? Le sacan pequeños pedacitos a las hojas, las meten en un envase de plástico y las venden por internet. Te vende un pedacito del misal bendecido por la
Virgen. Se lucra de alguna manera.
Entonces,
De manera no adecuada.
Exactamente.
¿No? Bueno, las otras apariciones que son aprobadas pero no reconocidas todavía son Zaitún en Egipto, Medugorje en Bosnia, Reina de la Paz.
Ya.
En 1981. En 1985-1997 en Talavera de la Reina, finca de Nazaret en Toledo.
En España.
Sí. En 1986 en Ohio, en Corazones Unidas en Estados Unidos.
Ya.
Esas son las ese fue en 1886.
Ya.
Y no está sometida a la autoridad de la Iglesia aquella.
Ya.
Y fueron reconocidas, pero no, o sea, no, aprobadas, perdón, pero no aún reconocidas. Y entre las apariciones privadas, algunas destacadas, por supuesto, no las vamos a decir todas, están el año 250, Aneo Cesarea en Palestina, a San Gregorio Traumaturgo.
Taumaturgo.
¿Qué se llama? Taumaturgo, claro.
Taumaturgo.
Sí.
Taumaturgo es un santo que hace milagros. ¿Eh? O sea, Dios hace milagros tras de él, mejor dicho. Entonces a esos santos se los llaman taumaturgos, los que hacen milagros.
Perfecto.
Sí.
El siglo XII en Francia, San Bernardo. Ya. El siglo XIII a San Francisco de Asís en Italia.
Bueno, el San Francisco de Asís tuvo lo estima del Señor,
claro.
Como el Padre Pío también.
el siglo XVI en España, San Ignacio de Loyola.
Ya, el santo.
Sí,
ya, por supuesto. Él fundó la Compañía de Jesús, o los jesuitas, a la cual pertenece el Papa ahora. Recordemos que un jesuita, para ser jesuita, primero tiene que tener un título universitario, por lo menos 5 años.
Claro.
Y después tiene que estudiar 12 años para ser jesuita. 12. O sea, nadie puede decir que un jesuita es tonto, ¿eh?
Claro. En el siglo XIX, en Italia, en María Auxiliadora, a San Juan Bosco.
San Juan Bosco. Y su cuerpo está incorrupto.
Sí.
¿Ah? Un gran santo también, un profesor, ¿verdad? Muy dedicado a todo lo que era enseñanza a los niños.
Y en 1842, en Roma también, en la iglesia San Andrea de Le Fretz, Nuestra Señora del Milagro. Ahí se aparece a Alfonso Ratisbone, judío ateo, que se convierte,
sí,
y que el Papa Juan Pablo II visitó y rezó en el altar de la aparición.
Bueno, ese judío converso se hizo católico, después se hizo sacerdote. O sea, fue una conversión fulminante. Ya, y él siempre bregaba porque sus hermanos judíos se convirtieran a la Iglesia Católica. ¿Ya? El mensaje ahí era muy importante, aparte de este que hemos mencionado, sobre el tema del bautismo. Él dijo que el bautismo era primordial, primordial. El bautismo es, por ejemplo, como el sistema operativo en un computador. Si no tienes sistema operativo, no puedes poner procesador de palabra, no puedes poner antivirus, no te sirve para nada. De hecho, una persona que no está bautizada no se puede confesar.
Claro.
No podía comulgar, ¿eh? No podría casarse por la iglesia tampoco, ¿eh? Así que es primordial.
El principal sacramento.
El principal sacramento que de repente la gente no le da la importancia que realmente tiene. Nos hace hijo de Dios en vez de criatura de Dios. Nos perdona el pecado original también, ¿verdad?
Jean Piero, han pasado casi un poquito más de 2 meses desde que iniciamos este periplo de las apariciones con el año 40, cuando la Virgen todavía estaba en tierra de manera terrenal, cuando estuvimos en la Virgen del Pilar en Aragón, España. Después, bueno, tuvimos la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe en Tepeyac, México, Belancaní en India, que me llamó mucho la atención, en Laos, en Francia, Notre Dame de Laos, Vietnam, de La Banc, en Vietnam, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Rue de Bac, París, Nuestra Señora de las Victorias en París, Nuestra Señora de Salet en Francia, de Lourdes, muy conocida por todos nosotros, Madre de la Esperanza en Port-Main, Francia, María Madre de la Misericordia en Pelevolcian, Francia, también en Irlanda, la Virgen de Noc, en Fátima, Portugal, Beaulín, Bélgica, Venex, Bélgica, Holanda, Ámsterdam fue la Nuestra Señora de todos los pueblos, Italia, Roma, y Le Bouchard en Tours, Francia. Y las que hemos visto hoy día son las apariciones que hemos abordado en este ciclo de las apariciones de la Virgen, que espero que nuestros auditores se hayan entusiasmado, hayan aprendido más que todo. Ese fue el objetivo, de que hayan aprendido, que conozcan las apariciones de la Virgen y también sus enseñanzas.
Y que ojalá fueran también voz de la Virgen para dar su mensaje, ¿no?
Así es.
Recordar siempre que la Virgen no es Dios, es un ser humano sin pecado original, que vive una vida santa y que pasó a ser la mayor de los santos, ¿no? Y que ella está en el cielo intercediendo por todos nosotros. Dios también le ha dado un poder, como vimos en el Apocalipsis, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de estrellas, una mujer que Dios le ha dado tanto poder, porque Él quiere, ¿no? Y Él puede, que se adorna con la creación, ¿verdad? Que le dio un poder especial al Señor contra el demonio. Ya en el Génesis vemos que el demonio va a intentar morder el talón de la Virgen, pero ella le aplastará la cabeza con el poder que Dios le ha dado, por supuesto. Vemos también que los exorcistas en el mundo se apoyan mucho en la Virgen, ¿no? Usan la medalla milagrosa, algunos usan el escapulario verde de la Virgen durante los procedimientos exorcísticos, y con bastante éxito. Recordarle también a todos nuestros auditores que aquí en la parroquia La Asunción,
en
Peña Blanca, sí, tenemos escapularios verdes benditos para regalar a la gente. tiene que venir a pedirlo a secretaría, ya, totalmente gratuito, están benditos, llegar y llevar con prudencia.
Claro.
¿Ah? Deme 600 por si acaso. No, pida solamente los que necesita.
Gianpiero, bueno, así estamos terminando este ciclo. Hoy día retomamos los programas en vivos. El miércoles próximo, por supuesto, estaremos al aire con un programa interesante, con temas relevantes que la gente va a poder compartir. Le recordamos que, por supuesto, usted tiene voz abierta para opinar a través del WhatsApp más 569-925-91910, para que a partir del próximo miércoles nuevamente estemos en contacto directo, como no pudimos estar en estos dos meses, lamentablemente, por situaciones especiales, pero para eso creamos este ciclo de la aparición de la Virgen, que por supuesto hemos aprendido, hemos conocido harto, que es lo fundamental.
Así es. Y sí, también la recomendación, sí, a ver, sí, si los auditores quisieran que hablásemos de algún tema en especial,
sí, que no, nos propongan,
nos propongan.
Tema que por supuesto esté dentro de nuestra línea editorial, tanto de la radio como del programa, y por supuesto nosotros vamos a abordarlo siempre que esté dentro de esos cánones. Son las 22 horas, pasadito, estamos terminando el programa de hoy. Gracias, Fabián. Gianpiero, muchas gracias.
Gracias a
ti. Y por supuesto, nos estamos encontrando el próximo miércoles 27 en el programa de La Verdad Nos Hace Libres. Buenas noches.
Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gianpiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.